La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
La Asamblea Nacional Francesa aprobó anoche la polémica ley de inmigración que endurece la regularización de migrantes ilegales y el acceso a la nacionalidad francesa, entre otros. Un terremoto político donde la gran ganadora podría ser la ultraderechista Marine Le Pen. Donald Trump inhabilitado en Colorado. La justicia de ese estado considera que no es apto para ejercer la presidencia y por ende le impide participar en las elecciones primarias. La decisión final recaerá en la Corte Suprema de Justicia. En Argentina se espera hoy la primera manifestación en contra del gobierno de Javier Milei. Organizaciones de izquierda han amenazado con cortar las calles de Buenos Aires, pero Milei ha respondido: quien corte no cobra, amenazando con no otorgar ayudas sociales a quienes radicalicen la protesta. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Este martes, la aprobación de la polémica ley de inmigración en el seno de la Asamblea Nacional de Francia, una ley que endurece los criterios en cuanto a la regularización de migrantes ilegales, acceso a la nacionalidad francesa y las ayudas económicas del Estado. Y todo esto tras una larga noche de crisis política y sobre todo un conato de revuelta dentro del partido presidencial, el partido de Emmanuel Macron. Carlos Herranz está en directo con nosotros en nuestros estudios y tiene toda la información. Carlos.
Sí, Andreina, un abrazo envenenado que supuso una grave crisis en la tarde-noche de ayer y cuyas consecuencias podrían dilatarse. El apoyo de Le Pen en una jugada parlamentaria que muchos califican de astuta a la reforma migratoria de Macron provocó el malestar del ala más progresista de su grupo parlamentario y el amago de dimisión de un grupo de ministros. Un cisma al que el presidente intentaba antes del voto en la asamblea de anoche ponerle un cortafuegos con otra estrategia parlamentaria, la de no contar con los votos del reagrupamiento nacional para sacar el texto adelante. Los hechos se encadenaron entrada la noche, luz verde tras la votación en la Asamblea, en medio de un ambiente eléctrico, incluso descontando los votos de la ultraderecha. Reforma aprobada y pequeño respiro, pero a un precio altísimo que tendrá consecuencias para lo que quede de quinquenio y quizás provoque un remodelamiento del gobierno en el arranque del año o dimisiones en las próximas horas. Preguntada hace unos minutos en France Inter por la eventual inconstitucionalidad del texto, la primera ministra Elisabeth Borg confirmaba que hay medidas contrarias a la Constitución en referencia a puntos como el endurecimiento al reagrupamiento familiar que exigirá un dominio básico de la lengua francesa. Ahora eso ya tiene que ser evaluado por el Consejo Constitucional. Antes de ello, esta tarde será el presidente Macron quien dé más explicaciones en un programa de televisión. Pese al enfado de la izquierda, lo que sí refleja este texto pactado es un termómetro social. Una amplia mayoría de franceses es favorable a esa línea general de endurecimiento de la reforma, según los sondeos.
Sur el concepto de prioridad nacional.
Y Carlos, este texto, según denuncia la izquierda y celebra la propia Marine Le Pen, incluye un concepto históricamente clave para la ultraderecha. Justamente se llama la preferencia nacional. ¿De qué se trata?
Concepto sobre el que pivota esta crisis y que se resume en el endurecimiento al acceso de ayudas sociales a extranjeros.
Sur el concepto de prioridad nacional, il y a incontestablemente.
Victoria vendía a Le Pen, una línea roja de difícil digestión para el ala progresista del hipercentro de Macron, especialmente los artículos que exigirán a los extranjeros, aunque tengan papeles, pasar 2 años y medio trabajando en Francia o 5 sin trabajar para poder acceder a algunas ayudas y el establecimiento de cuotas para migrantes. A esta situación se llega de nuevo por la aritmética parlamentaria a la que Francia no está acostumbrada. La izquierda hizo pinza con la extrema derecha la semana pasada para no debatir el texto original del gobierno, más centrista y suave, que básicamente promovía la regularización de inmigrantes sin papeles que pudiesen trabajar en sectores con escasez de mano de obra, al tiempo que facilitaba la expulsión de Francia de extranjeros considerados peligrosos. La alternativa al pacto con la derecha de los republicanos era su simple retirada, pero esto hubiese supuesto admitir la incapacidad para legislar, algo que ya quedó plasmado durante los primeros meses del año con la traumática reforma de las pensiones que incendió las calles de Francia.
Gracias, Carlos Herranz. Nuevo revés para Donald Trump, esta vez en el estado de Colorado, donde la justicia lo ha declarado inhabilitado para ejercer el cargo de presidente y, por ende, le niega la posibilidad de participar en las elecciones primarias del Partido Republicano. Trump y sus abogados ya han advertido que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
4 de 7 jueces de la Corte Suprema del Estado de Colorado declararon que el presidente Trump no está calificado para ocupar un cargo presidencial según la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta enmienda de la era de la Guerra Civil establece que ninguna persona podrá ocupar ningún cargo civil o militar bajo juramento constitucional si ha participado en una insurrección o rebelión contra el país o haya prestado algún tipo de ayuda a sus enemigos. La Corte dijo que era consciente de la magnitud y el peso de la decisión y de las preguntas que ahora tenía que afrontar. Agregó que saben también que se mueve en un territorio inexplorado legalmente. Al respecto, hay que mencionar que el Tribunal de Colorado pues ha suspendido su decisión hasta el 4 de enero para permitir apelaciones. También indicó que si el asunto se lleva a la Corte Suprema de Estados Unidos antes de esa fecha, la suspensión permanecerá vigente durante ese tiempo y Colorado estará obligado a incluir el nombre de Trump en la boleta primaria de la presidencia de Estados Unidos. Al respecto, los abogados de Trump ya dijeron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de mayoría conservadora. Cabe mencionar también que otros tribunales ya han fallado en contra de esfuerzos similares para impedir que Trump pueda presentarse a las elecciones en estados como Arizona, Michigan y Minnesota. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y hacemos seguimiento a la situación en Gaza. El líder de Hamas, exiliado en Qatar, Ismail Haniyeh, llegó hoy a Egipto para negociar una nueva tregua en la guerra contra Israel, así como un intercambio de prisioneros contra rehenes. Para hoy se espera también que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución para acelerar el envío de ayuda humanitaria a Gaza, que pasa por una suspensión de los combates. Vamos a Argentina, donde se ha convocado para hoy la primera manifestación en contra del gobierno de Javier Milei. Organizaciones de izquierda protestarán contra el recorte de 20 mil millones de dólares de gasto público y han amenazado con bloquear las calles de Buenos Aires. La respuesta del gobierno ha sido contundente y a rajatabla. El que corte las calles no recibirá las ayudas sociales del Estado. Así lo explicó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo.
Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra.
Y para hoy también está prevista una cadena nacional de radio y televisión en la que el presidente Milei anunciará nuevas medidas económicas de ajuste, especialmente la reducción de los subsidios al transporte y al consumo de energía, de electricidad y gas. Y ya el pasado lunes Milei había declarado emergencia energética en Argentina. ¿Y qué significa esto? ¿Qué busca el gobierno con estas medidas? Explicaciones de Leandro Navarro, especialista justamente en temas de energía. Lo escuchamos.
El objetivo del gobierno es ir a un esquema en el cual se eliminen los subsidios a los servicios públicos, porque el objetivo es reducir el déficit fiscal. Recordemos que una parte importante del déficit fiscal es explicado por los subsidios a la energía. Para darte una idea, los subsidios a la energía eran algo así como el 2% del PBI, con lo cual el gobierno busca reducir esos subsidios y, por ende, para poder reducirlos es necesario readecuar las tarifas. Va a ser muy difícil reducir subsidios si Argentina entra en una constante devaluación de su moneda, ya que gran parte de los costos del sector están atados al dólar. Por lo tanto, si Argentina comienza a devaluar su moneda constantemente, el precio de la energía se va a encarecer y no va a haber tal reducción de subsidios porque el Estado va a tener que seguir haciéndose cargo de los precios. Por lo tanto, esto solamente puede funcionar si Argentina no sigue devaluando su moneda.
Y de Argentina vamos a Perú. El expresidente Alberto Fujimori fue liberado el pasado 6 de diciembre y solo dos semanas después ya está de nuevo en la mira de la justicia. Este lunes regresó a un proceso judicial que lo condenaría a 25 años de prisión. Y aunque ahora la fiscalía pide justicia por crímenes sucedidos a finales del siglo pasado, Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad y la justicia, dijo a Radio Francia Internacional que si el gobierno peruano acatara las leyes internacionales, Fujimori no estaría ahora en libertad. Ubaldo Bravo con el tema del día.
Homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia gravate alevosía.
Así resonaban las sentencias contra el expresidente peruano Alberto Fujimori en 2009, cuando se le condenaba a 25 años en prisión.
Vencerá el 10 de febrero del año 2032.
Pero no sería el año 2032, sino es este diciembre de 2023 que Fujimori deja la prisión. No obstante, su libertad podría ser efímera. Responsable de la masacre de Pativilca, sucedida en 1992, y otros delitos de lesa humanidad, son acusaciones de la Fiscalía Peruana que lo llevarían nuevamente tras las rejas, pues su nuevo proceso ha comenzado este lunes 18 de diciembre. Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Lo importante es que este proceso avance conforme a todas las garantías que corresponden. Se le debe juzgar y en el caso de que sea encontrado culpable, condenar a penas apropiadas. Y también que el Perú vuelva a cumplir con sus obligaciones internacionales, derogando esa orden de liberación que es a todas luces incompatible con el derecho internacional.
La liberación del expresidente constituye un abierto desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Perú está actuando en desacato absoluto a través de un tecnicismo jurídico que por supuesto es profundamente inconsistente, ¿no? El decir que las sentencias de la Corte son obligatorias, pero las medidas de la Corte de seguimiento de sus sentencias no lo son. Pues esto es completamente ridículo. La Corte Interamericana tiene todas las facultades de seguimiento como tribunal que emitió un pronunciamiento.
Fujimori gobernó durante 10 años, de 1990 al año 2000, con violentas medidas represivas, fomentó el paramilitarismo, instigó masacres y creó una política de planificación familiar basada en esterilizaciones forzadas a mujeres pobres. Los familiares de las víctimas han manifestado que no dejarán estos crímenes impunes.
La impunidad para quienes cometen crímenes es inaceptable, pero para cuando se establecen mecanismos de impunidad, como en este caso para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, se comete una nueva violación de derechos humanos. Las víctimas y sus familias son revictimizadas a través de estos actos. Implica un trato inhumano y degradante y, a mi juicio, nuevos hechos que podrían generarle responsabilidad al Estado.
La próxima audiencia está programada para el jueves 4 de enero de 2024.
Gracias, Ubaldo Bravo. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Remy Vivian lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La contraofensiva de Ucrania contra las tropas rusas en el este del país se juega en los pequeños detalles. Ante la dificultad de avanzar sobre el terreno, cualquier victoria cuenta y los ataques con drones se han convertido en un arma fundamental. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez, estuvo en ese frente oriental cerca de Avdiivka, siguiendo a una unidad que opera estas aeronaves no tripuladas. Desde allí, el siguiente reportaje.
Apenas amanece, el suelo está cubierto de nieve y las ramas de los árboles que protegen de los drones rusos están congelados. Aún así, los cuatro integrantes de una de las unidades de drones de la Brigada 47 mecanizada del ejército ucraniano ya han instalado el Starlink, ensamblado algunos drones kamikaze con sus respectivos explosivos y han dado con la ubicación del primer objetivo del día, como explica Sapsan.
Encontramos un sistema de misiles antitanques que el enemigo trajo a las posiciones delanteras y están muy cerca de nuestra entrada a la zona. tiene que ser destruido y por ello utilizamos este explosivo que puede dañar este tipo de equipos como automóviles ligeros, vehículos blindados de transporte de tropas y así.
Los drones FPV cargados con explosivos se han convertido en una de las principales armas de ambos ejércitos. Así lo confirman estos hombres cuya posición está a las afueras de la ciudad de Avdiivka, en la provincia de Donetsk, donde el ejército ruso lanzó una gran ofensiva el pasado octubre, con cientos de vehículos y miles de hombres, como cuenta Rustam.
El enemigo intenta llevar a cabo operaciones de asalto todos los días, pero no lo consigue. Están sufriendo enormes pérdidas en personal y en equipo. Casi todo el equipo que utilizaron está siendo dañado. Quien quiera que ataque sufre enormes pérdidas, pero para ellos no es una señal.
Rustam y sus compañeros aseguran que los rusos ya han cambiado 3 brigadas y todavía siguen enviando oleadas de hombres. El equipo de Frontal y Jens Insight, que utiliza imágenes satelitales para monitorear la situación en el frente, contabilizó hasta el 28 de noviembre 211 vehículos rusos destruidos o abandonados en esta zona. Hammer, que era empresario hasta el comienzo de la invasión, cuenta que en un solo día esta unidad destruyó 20 vehículos.
Solo hay un resultado, tenemos que ganar. Y podemos lograr la victoria solo gracias a la llegada de armas de largo alcance de alta calidad, para bloquear las rutas logísticas del enemigo, para destruir los centros de toma de decisiones en el territorio de nuestro estado. Esto es solo gracias a las armas de largo alcance y alta precisión. Y si ellos no nos los dan, será así como ahora con drones.
La principal preocupación de estos hombres es detener el avance de las fuerzas rusas que presionan con intensidad en todo el frente del Donbass. Reconocen que la situación es extremadamente difícil, pero saben que no tienen otra opción que seguir luchando. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde las cercanías de Avdiivka, en el Donbass.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI, la vida en el planeta.
Hace una semana se cerraba la cumbre climática de Dubái, la COP28, donde todos aplaudieron que la declaración final incluyera la necesidad de abandonar el uso de combustibles fósiles. Pero, ¿cuál es la letra pequeña de ese mediático anuncio? Es lo que se pregunta esta semana nuestro enviado especial a Dubái, Rafael Morán.
Hearing no objection, it is so decided.
Un logro histórico, así calificó el presidente de la COP28, Sultan Al-Jaber, el texto que se aprobó el 13 de diciembre en Dubái. El acuerdo firmado por los 194 países reunidos en el pequeño emirato petrolero menciona por primera vez en una COP una transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global. Un punto positivo, reconocen muchas ONGs. Enrique Maurtua Constantinidis, asesor de diplomacia climática para la ONG Independent Global Stocktake y quien acude a una COP por 16ª vez, habló con RFI al cierre de esta conferencia.
Es una decisión que no existió nunca en este espacio. Recién se empezó a hablar de combustibles fósiles en el año 2021. Y modestamente entró hablando de carbón y de subsidios. Hoy estamos hablando de transicionar todos los sistemas energéticos y la dependencia de los combustibles fósiles. Está claro que eso es algo inédito, está claro que eso es algo muy bueno y está claro que eso da una señal de que claramente esta transición va a ocurrir. No solo va a ocurrir, está ocurriendo. O sea, el contexto ha llevado a que los países contemplen esto y que sea inevitable. Son palabras del presidente, inclusive, que a lo largo del año dijo: es inevitable que el mundo abandone los combustibles fósiles.
Sin embargo, el texto prevé una serie de herramientas que los países podrán utilizar para reducir sus emisiones de CO2. ¿Qué opinas tú de esta serie de herramientas? Los países vulnerables, países insulares, hablan de una serie de vacíos legales que no son satisfactorios según ellos.
Y lamentablemente el costo de conseguir esa mención, ese nivel de representatividad del abandono de los combustibles fósiles vino aparejado con estas cosas. Tenemos que pensar en esto, en las realidades que hay en todo el mundo. No es lo mismo que UAE transicione, los Emiratos transicionen de los combustibles fósiles. No es lo mismo para los Emiratos que para Ecuador. Lamentablemente, la lista de opciones, la lista de cosas que se agregan a este texto para que los países se sientan cómodos con la transición, tiene cosas que son preocupantes. O sea, considerar la captura y almacenamiento de carbono, considerar la energía nuclear como una posibilidad, hablar de combustibles de transición bajos en emisiones, eso abre una puerta muy grande a un montón de opciones. Opciones como, por ejemplo, generar hidrógeno, y está bueno el hidrógeno, siempre y cuando uno lo genere con energías renovables. Esto abre la puerta a que los países incluso puedan interpretar que el gas es un combustible de transición. El gas es un combustible fósil. ¿Es el menos malo? Sí, es el menos malo. No deja de ser malo.
Tú decías que no es lo mismo operar una transición energética hacia energías verdes para Nigeria o para Emiratos Árabes Unidos o para Estados Unidos o para Ecuador. Muchos países en desarrollo durante esta COP han solicitado que se reconozca esa transición diferenciada. ¿Tú consideras que si el texto responde a esta solicitud, que esos países en desarrollo necesitan fondos para operar su transición energética, han sido escuchados?
La realidad es que también es una de las partes flacas de este resultado. Porque hoy, si uno lo lee así directamente, básicamente todos los países tienen que mejorar su ambición, reducir emisiones, abandonar combustibles fósiles y triplicar renovables. Está claro que para los países en desarrollo tienen que haber otro tipo de previsiones, otro tipo de financiamientos, otro tipo de plazos, otro tipo de consideraciones, porque los países en desarrollo tienen que lidiar con otro tipo de desafíos también, que países como Noruega, como Estados Unidos, como Canadá, ya las tienen resueltas.
En esta COP se han anunciado también varios compromisos en materia financiera, con casi 700 millones de dólares desbloqueados para la lucha contra el cambio climático, también el impulso para un fondo de pérdidas y daños. ¿Estos anuncios están a la altura de lo que necesitan a nivel financiero los países en desarrollo para su transición energética y adaptarse al cambio climático?
Nuevamente, es la contracara de haber conseguido este acuerdo, de alguna forma. Esta COP entregó un fondo de daños y pérdidas. Cumplió con lo que se dijo el año pasado, que se iba a crear un fondo y que iba a tener fondos. Porque este fondo, el año pasado se dijo, como es algo urgente, todo el año 2023 se va a negociar cómo va a funcionar, que se ponga operativo y que tenga fondos para funcionar. ¿Cuál fue la condición para eso? Que quede marcado adentro de lo que es el Banco Mundial, algo que muchos países no querían y que la sociedad civil tampoco. Pero bueno, se aceptó eso y justamente lo que se hizo fue que de ahí se aprueba el primer día de la COP. Eso fue algo muy significativo. O sea, poder tenerlo definido el primer día de la COP fue algo muy bueno, y con las promesas de financiamiento, que realmente son como alentadoras por el gesto. Donde se quedan cortas es en la cantidad. Cuando hablamos de daños y pérdidas, hablamos de volúmenes de dinero muy importantes. Entonces, bien, esto es un primer paso, se lanza el fondo, arrancan con algunos compromisos de fondos, pero claramente no, o sea, lo que nos queda ahora es que ese fondo se tiene que rellenar permanentemente, porque los daños y pérdidas están a la orden del día. Estos próximos 4 años que siguen, viene un periodo del Niño, y el fenómeno del Niño cada vez viene más potenciado por el cambio climático. Niño es algo que siempre ocurre, y los ciclos vienen, o sea, cada 4, 7, 8 años, o sea, ha ido variando, pero por el cambio climático los impactos han sido cada vez más graves. Entonces no sería raro que haya que usar ese fondo muy pronto. y los volúmenes que se requieren para atender los daños y las pérdidas en países en desarrollo van a superar seguramente la cantidad de dinero que tiene este fondo o que se le prometió a este fondo en estas semanas.
Enrique Magurtua, ¿hubo temores de que el presidente de la COP, Sultan Al-Jaber, un magnate del petróleo, cayera en un conflicto de intereses que le impidiera conducir las negociaciones? ¿Cómo evalúa usted la conducción de las negociaciones finalmente?
Bueno, como cualquier presidencia, hay una curva de aprendizaje que tienen que llevar. Sobre todo alguien que no está en el mundo diplomático, alguien que no está en estos espacios, y mucho menos en el espacio climático. En algún momento creo que muchos pensamos que podíamos no llegar a tener acuerdo en materia de Global Stocktake. Eso circulaba en los pasillos, la gente ya se estaba empezando a preocupar, la gente ya estaba empezando a consultar qué pasaría si no sale un acuerdo sobre el Global Stocktake. Y eso también habla de las capacidades de una presidencia para poder manejar la situación y llegar hasta el final. Creo que sí vale la pena darle el crédito de que fue en un país petrolero, con un presidente petrolero, que se aborda este tema, o sea, que se consigue tener una decisión que lo incluye. Uno le puede gustar o no cómo se ha manejado, si ha sido la mejor presidencia o la peor, o sea, pero hay una realidad. Esto salió y para mí es algo que el mundo tiene que aprovechar.
Una última pregunta, ¿cuáles son los temas, ya abriendo la perspectiva para la próxima conferencia climática que tendrá lugar en Azerbaiyán, que también es un país que un gran exportador de hidrocarburos? ¿Cuáles son los temas que tendrá que abordar esta próxima COP?
Bueno, la próxima COP tiene, por ejemplo, la oportunidad de, como decimos, de recoger el guante de esto que no se ha, de todo esto que no se ha conseguido acá, sobre todo en relación a los apoyos, ¿no? O sea, sobre todo en relación a lo que es el financiamiento. La COP del año que viene tiene que entregar un lo que se llama el nuevo objetivo cuantificado de financiamiento. Justamente la COP del año que viene tiene que entregar, tiene que decir qué es lo que va a pasar en materia de financiamiento. Y eso se conecta de alguna manera con eso que esta COP no entregó. Ojo, lo del año que viene es lo que está pautado para el año que viene. No es que como no se resolvió acá, se hace el año que viene. No, está pautado que eso tiene, está planeado para el año que viene. Entonces es como una buena conexión entre eso que acá se negoció, se consiguió combustibles y demás, fondos de daños y pérdidas, etcétera, y lo que no, y la falta de contenido que tuvo esa conversación de medios de implementación, que se le dicen. Entonces la negociación de financiamiento del año que viene va a ser fundamental para poder abordarlo. Habrá que ver si la presidencia de Azerbaiyán puede avanzar de una manera razonable en eso. Como miembro del G77 más China, debería poder tener cierta atracción. Hay un interés muy grande de todo lo que es el mundo en desarrollo para que esto salga. Pero bueno, habrá que ver cómo puede, qué tipo de poder de maniobra tenga la presidencia de Azerbaiyán para poder liderar un proceso como ese. No solamente, no va a depender estrictamente de Azerbaiyán, pero sí de los facilitadores de ese proceso y después cómo Azerbaiyán lo conduce para un resultado exitoso de esa COP.
Enrique Magurtua Constantinidis, especialista en políticas climáticas, gracias por esta conversación. Así concluye nuestra cobertura de la COP28 en Radio Francia Internacional desde Dubái.
RFI, la selección del mes.
Jamais. Bye, ma gueule, c'est maintenant que tu captes, toi. J'ai le miel d'une épaule. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, mola. Bah ouais, bah ouais.
Etienne Dao.
C'est comme un phare dans le
soir. C'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
Amen Viana et Angélique Kidjo.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.